Hoy estoy aquí con Diego. Me gustaría que él mismo nos haga una breve introducción sobre quién es y qué hace para que le conozcamos un poco más y sepamos pues, qué nos va a introducir y qué va a aportar en este episodio. Así que, Diego, si quieres, tú mismo explica quién eres, qué haces, qué vienes a hacer hoy aquí.
Bueno, pues antes de nada, Irene, muchas gracias por aceptar mi propuesta de entrevista en un podcast tan interesante como el que tienes. Y bueno, yo soy Diego, gallego, de Galicia. Soy escritor oficialmente, como digo yo, oficialmente desde enero de este año, que bueno, porque es el momento en el que ya me he puesto de autónomo por fin, y ya lo que era mi afición reciente, digamos, pues ya lo convertí en mi profesión. Entonces, pues nada, finiquité con la empresa a 31 de diciembre y eso, desde enero ya estoy dedicándome pues a tiempo completo a escribir, que es bueno, que es lo que decidí ya desde hace unos años para aquí, que bueno, que podía ser una profesión emprendiendo desde cero por mi parte y que sea mi profesión de presente y de futuro. Entonces, uh-huh. Pues es a lo que me dedico ahora mismo.
¿Y qué sería, en qué punto estabas o en qué punto te encontrabas en tu trabajo? ¿Qué era lo que sentías? ¿Qué era lo que qué te hizo hacer como ese clic? ¿Qué te hizo tomar la decisión de esto tiene que cambiar y esto es lo que quiero hacer y cambio el rumbo y la dirección de mi vida y lo que estoy haciendo y quiero tener un presente y un futuro distinto al que tenía hasta ahora?
Pues mira, el clic es una de las palabras que aparece en mi libro. Creo que incluso va a aparecer en el subtítulo, en la propia portada. O sea que mira, uh-huh. Es una palabra que sí que define un punto de cambio, o bueno, es la palabra que utilizo yo para decir lo que decidí, ¿no? Yo digo que el clic fue el momento en el que te das cuenta, no un momento cualquiera en el que estás quemado y vienes ese día mal a casa y quieres cambiar. No es querer solo. El clic es cuando ya lo tienes 100% seguro y decides, en cuestión de pocos días, que ya no hay vuelta atrás. Vale, entonces, uh-huh. A lo que me preguntabas, ¿en qué punto me encontraba? En un trabajo muy desmotivante, de lo que yo había estudiado, entre comillas, tampoco al 100%, pero bueno, al 90% sí, de lo que había estudiado, pero muy desmotivado, en una oficina, a veces incluso con pocas salidas afuera, pues me tiraba el 80% de la semana dentro de la oficina, 8 horas, jornada continua, que no está mal la jornada continua, pero bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? Muy, muy desmotivado, con pocos objetivos, un trabajo muy rutinario, sin tampoco, no es que lo buscara, pero tampoco había mucha posibilidad de mejorar ni de hacer cosas nuevas, o cambiaba otro trabajo o allí no había mucho más. Pero ya no ni lo busqué, porque tuve eso, sentí ya rápidamente ese clic en un momento dado, a raíz de pues también de escuchar podcast y entrevistas de bueno, de gente que se atrevía a emprender. Y entonces, pues ya te digo, me encontraba en ese punto desmotivado totalmente, ya con rutinas muy viciadas de alimentación, de sueño, me encontraba mal, uh-huh. En general, y lo identifiqué claramente con el trabajo. No, como digo en el libro, no era ni el tamaño del piso en el que vivía, ni era tener más o menos hijos o más o menos tiempo libre, no era nada de eso. Lo que me desmotivaba era el trabajo directamente, lo identifiqué y a partir de ahí, pues nada. Lo que más me hizo realmente, me preguntabas lo que más me hizo despertar, pues uh-huh. Realmente mi familia, mis hijos y la necesidad de darles algo más que no estar, porque realmente esas 8 horas no estaba. Y en esas 8 horas me perdía prácticamente todo, porque al ser jornada continua me perdía despertarlos, me perdía desayunar con ellos, me perdía claro. Llevarlos al colegio, me perdía sus actividades si tenían una actuación a media mañana, me perdía recogerlos y me perdía llevarlos al médico y me perdía quedarme con ellos el día que estaban enfermos. Con lo cual, me quedaba pues eso, las 3 horas por la tarde de estar un ratito con ellos y acostarlos. Me parecía, no quería eso, ni mucho menos. Y como los niños crecen rápido, había que, pues eso, tomar la decisión cuanto antes. Y bueno, ahora todo eso ya puedo hacerlo. Con lo cual,
¿Y cuánto tiempo
yo.
dirías que antes de hacer este clic, cuánto tiempo dirías que había algo que no te encajaba o había algo que te hacía pensar, esto debería cambiar o esto tendría que ser diferente? ¿Tienes una idea de cómo de hace cuánto tiempo que algo no te hacía clic precisamente?
Pues mínimo 2, 3 años. A ver, hubo un momento cuando ahora mi hija, la mayor, tiene 6, ¿vale? Entonces, cuando nació, yo estaba en otra empresa y ya también estaba un poquito quemado. Incluso ahí tenía un buen sueldo y me lo iban a subir. O sea que no fue por dinero, lógicamente. Y lo que decidimos, yo, bueno, y mi mujer y yo, pero bueno, yo personalmente, porque también cada uno toma sus decisiones, es dejar ese trabajo y disfrutar. En ese momento sí que tenía paro y bueno, pues me voy a coger el paro y me voy a disfrutar de esto. Solo es una vez en la vida, es mi primera hija, y ahí sí ya tuve ese momento de lucidez. Salió bien, vi que no se acababa el mundo por dejar el trabajo y quedarme en casa 6, 7, 8 meses viendo algo que no vas a ver en tu vida más por primera vez, y vi que era bueno. Empecé en otro trabajo y en ese trabajo volvió a viciarse todo, volvió a ponerse todo, pues eso, como te acabo de comentar, muy desmotivada la rutina, malos hábitos y demás. Entonces, pues ya te digo, 2, 3 años llevaba ya en ese trabajo, mal, hasta que, bueno, ya el famoso clic, ya me hizo darme cuenta que tenía que cambiar, aunque tardé después un año en dejarlo completamente. Pero el momento clave es ese momento en el que te das cuenta que ya no vas a seguir.
Corrígeme si me equivoco, pero creo que, o sea, creo que no es, a ver cómo lo digo, cuando tú dices tardé un año en dejarlo completamente, seguramente durante ese año ya estuviste dando pasos o tomando acción o dando pasos accionables hacia esa decisión.
Totalmente. Es que el proceso, y yo creo que cualquier proceso de cambio o de mejora, creo que lo mejor es que sea paulatino, progresivo, como dice tu podcast, intuitivo, y que sea lógico. Yo soy ingeniero y soy muy lógico también. Entonces, yo lo fui así, llevando poco a poco. Los cambios que hice en rutinas también fueron poco a poco, una mejora poquito a poco, cada día un poquito mejor, quitar lo malo y meter lo bueno poco a poco, y formándome igual. Si yo quería dedicarme a esto, tenía que saber escribir un poquito mejor, tenía que saber técnicas de escritura, tenía que saber comunicar mejor, tenía que saber ventas y marketing para luego vender el producto. Por lo tanto, sí fue un proceso paulatino, pero te aseguro que desde que lo tuve claro, aunque tardé un año, muchas de las situaciones que a mí me incomodaban ya no me incomodaron tanto, porque mentalmente ya estaba orientado a mi nueva profesión, ya te digo.
Digamos que ya habías adoptado esa identidad, o sea, ya tú tenías claro que esa quería, es, querías que esa fuese tu realidad y adoptaste la identidad de yo ahora mismo soy escritor. Entonces, no, aunque no está en mi realidad física todavía, yo como mi identidad ya es, ya me estoy sintiendo y estoy haciendo las cosas que esa realidad conlleva.
Total, total. De hecho, lo explico, eso no quiero, pero lo explico en el libro. Es más, uno de los capítulos se llama El cambio es el éxito. Y realmente lo creo. El éxito ni lo vendo yo en mi libro, ni el que lo venda lo hace con ética. El éxito no es, pues, un montón de dinero, llegar el número uno a algo o ser siempre el número uno. A ver, el que lo entienda así puede tener un pico de dopamina, pero puede tener muchos picos de frustración. Entonces, yo creo que el éxito es ese proceso.
Y más allá de la parte que estás has comentado en algún momento también, el tema de hábitos, el tema de rutina, o sea, más allá de la parte mental, emocional, o de que tú decías estaba en un trabajo que no me motivaba y yo no, como no me sentía bien, ¿de qué forma lo sentiste en la parte física? ¿Había alguna señal de tu cuerpo que te mandaba como no estoy en el lugar correcto, no estoy haciendo lo que me gusta? O en la parte de la rutina, ¿dónde sientes como que te perdiste más? ¿O qué señales tenías en ese aspecto que te hicieron ver algo aquí no está bien?
Señales físicas hay muchas. De hecho, se confunden con otro tipo pues de desórdenes o de lo que sea. Y muchas veces el origen, y yo estoy seguro y sigo, en aquel momento lo pensaba y lo sigo pensando, era el trabajo que me desmotivaba y demás. Y el origen era ese. Y los problemas físicos eran desde estar más cansado a estar, pues a lo mejor más irascible. Con gente que no se lo merecía, como mis hijos o mi familia, y físicos también en el sentido de dolores. Por ejemplo, cervicales, que bueno, llevo ya un tiempo con esos dolores. Y mira, te voy a decir una cosa que es tremendo. Una manera de comprobar eso, que a mí me encanta comprobar las cosas, ¿no? Imagínate, voy a mejorar un poco o intentar mejorar mi rutina de sueño. Vale, entonces, resulta que una semana decidimos. En vez de acostarnos a las 11:30 o 12, vamos a acostarnos toda la semana a las 10, ¿vale? Lo decidimos mi mujer y yo y a ver qué sucede. Bien, resulta que acabó esa semana y cuando nos dimos cuenta, prácticamente no, a ella también le duele, bueno, la cervical a veces y demás por su trabajo. Y resulta que acabó la semana y casi no teníamos ningún dolor cuando estábamos a punto de pedir cita para el fisio a principio de semana. Entonces, el dolor físico muchas veces tiene que ver con estados emocionales, estados de estrés y demás, y se solucionan, en mi opinión y en mi experiencia, muy, muy grandemente se mejoran con hábitos y con eso, un poquito de comer un poquito mejor, un poquito de ejercicio más saludable, un poquito de mejor rutina de sueño, un poquito de todo eso y quitar un poquito de lo malo. Y ya te digo, hay muchos dolores físicos que se pueden quitar sin necesidad de estar pues todo el día con el fisio o todo el día con el Spidifen y demás.
Como te decía antes de empezar a grabar, me siento muy identificada en muchas cosas de las que explicas. Respecto a esto último que acabas de decir, creo que es muy importante recordar que no hay que hacer las cosas, no hay que intentar hacer todo a la vez, todos los cambios a la vez, el 100% todo el rato, sino que con ese 1% que cambiemos o mejoremos un día respecto al anterior, normalmente ya basta y ya hace la diferencia. Y me siento identificada porque a mí me pasaba algo similar. Estaba en trabajos donde no me llenaban, yo no me sentía buena en ese trabajo o me frustraban. Y luego, pues eso, tenía también migrañas, tenía problemas intestinales, estaba muy irascible, respondía fatal, tenía mucho pronto. O
Claro.
sea, me siento muy identificada con todo lo que explicas porque también me pasaba lo mismo. El problema era mi trabajo. Todo lo
El
demás,
trabajo.
yo seguía haciendo mi vida estaba bien fuera de eso, pero era el trabajo lo que me provocaba como esa, pues eso sí, esa incomodidad y esa frustración y yo no quiero hacer esto y yo no quiero venir aquí cada día y estoy encerrada en estas cuatro paredes cada día
Claro.
y no podía esperar a salir, ¿no? A ver a qué hora se termina esto para poder hacer mi vida un poco. Entonces,
Ya.
no podría estar más de acuerdo con lo que dices sobre que hay muchas señales físicas que te indican a veces que de alguna forma te fuerzan también a tomar esa decisión. Es decir, o cambias esto, o haces pequeños cambios o tomas decisiones, o esto va a seguir así o va a ir a peor.
Claro, sí, total. Y además, como el pequeño ejemplo que te puse, haces pequeñas probaturas y ves que las cosas que funcionan y que son así. Yo hice la probatura, por ejemplo, de reducir jornada, pasé de 8 horas a 6 horas y ya pude, por lo menos ese primer momento de la mañana, levantar, o sea, ayudar a levantarse a mis hijos, darles el desayuno y meterlos en el colegio. Solo con eso, en esa hora y media, dos, yo ya cambié totalmente, ya supe que ese era el camino.
Y respecto a cuando tomaste la decisión, también porque me siento identificada y por experiencia propia y por algo que hemos comentado antes de empezar a grabar, ¿Cómo lo hiciste para tomarla? A pesar de, seguramente, a lo mejor lo doy por hecho, porque creo que todos los cambios y sobre todo cambios grandes, pues nos dan un poco de respeto o de miedo o nos crean estas dudas o inseguridades porque es algo que no conocemos, es algo nuevo y requiere decisiones nuevas, resultados nuevos, etcétera. Entonces, ¿cómo tomaste o qué te ayuda a tomar la decisión a pesar de miedos, inseguridades, dudas o quizás el qué dirán o el ser diferente o tomar decisiones diferentes a quizás personas de tu familia o personas de tu entorno? Entonces, ¿qué te ayudó a tomar esta decisión a pesar de todo esto y a confiar en esta es la buena?
Pues no es sencillo, ¿vale? Entonces, lo que me ayudó, vale, primero es la familia, claro, la familia más cercana con quien convives cada día, sí que ese apoyo es muy, muy necesario. Ese apoyo sí que lo tuve, entonces, bueno, ya la base estaba bien. Y a partir de ahí ya empiezas, el anillo se va abriendo y empiezas a, bueno, a ver hacia afuera. Y a lo mejor piensas, bueno, ¿y qué van a pensar? O esto es un cambio un poco fuerte. Imagínate, mis padres, pues claro, en su día, pues hice una carrera y ahora voy a trabajar de una cosa absolutamente distinta. Bueno, para ellos también puede ser un cambio importante, pero esto todo hay que intentar dejarlo de lado. No que no te importe ni dejar de lado a esas personas. Simplemente centrarte en que tu vida, igual que tus padres o el resto de tu familia vive su vida y organiza su vida a su manera. Tú también, yo me di cuenta que yo era responsable de decidir lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, ahí hay un poco de proceso interno también. Y bueno, yo sí me di cuenta que, bueno, yo tengo mucha confianza en mí mismo. ¿Qué pasa? Por momentos, pues por ser yo, por ejemplo, soy más tímido, más introvertido que otra gente, y en muchos momentos de mi vida, en grupos, en amigos, en equipos de fútbol, en distintas interacciones, te das cuenta que te cohíben o no puedes mostrar todo tu, entre comillas, potencial, pues por ser de esa manera. Pero la confianza siempre estaba ahí. Y entonces, bueno, creo que ese era el momento perfecto para, bueno, ya he ido dando pasos, ¿eh? No empecé ahora con 40 años, pero quiero decir, es todo muy progresivo, te vas dando cuenta de que sabes más de lo que otros creen que sabes, puedes aportar más de lo que. Entonces, es lo que te digo, la confianza en mí mismo sí me ayudó a conseguirlo, ¿no? A saber que podía hacerlo. Entonces, pues eso, todas las habilidades que estaban ahí latentes, pues creo que las he ido poniendo en marcha y han ido funcionando, con lo cual, ya te digo, la motivación ahí se dispara. Cuando, mira, hay una cosa en lo de, en el qué dirán, es que me quedé con eso que me dijiste en la pregunta, el qué dirán, hay una cosa que es tremenda. Cuando eres pequeño, eres, somos, yo creo que le pasa a mucha gente, no solo a mí ni a los más tímidos, pero. Por ejemplo, cuando estás en clase y un día haces una pregunta y el profesor se ríe, y bueno, eso conlleva que se ríen los demás de clase, ese día eso es un golpe ya, un golpe bajo. Cuando te pasa en un grupo de amigos, es otro golpe bajo. Quiero decir, son una serie de golpes que lo que te hacen es, pues, cohibirte un poco más. No llamar la atención, no exponer toda, pues, tu creatividad, todas tus opiniones, y entonces, bueno, eso te va, son cosas en la vida que te van marcando y te van frenando bastante en lo que tú sí tienes potencial. Bueno, con el tiempo yo me fui dando cuenta de todo esto, lo fui sacando poquito a poco, y bueno, ahora mismo creo que, ya te digo, tengo toda la motivación para, bueno, para que sacar todo eso hacia adelante.
De nuevo, es muy curioso porque de nuevo parece que estás hablando de mí. O sea, me siento de nuevo identificada. También, o sea, yo no sé cómo definirlo exactamente, pero también me pasó eso en la infancia y también en la adolescencia e incluso un poquito más mayor. O sea, hablo muchas veces en redes de que hubo varios años en mi vida en los que me sentía tan insegura y confiaba tan poco en mí, que incluso no
Claro.
era incapaz de hablar o interactuar a veces, pues lo que dices tú, ¿no? En clase, en grupos, porque era como, quiero pasar desapercibida, no llamar la atención, que nadie se fije en mí, porque se van a reír, porque no lo voy
Ya.
a decir bien, por lo que sea, porque no voy a ser suficientemente X. Entonces, con tal de protegerme, pues yo a veces ni era capaz de interactuar, ¿no? Estaba tan en mi cabeza, incluso a veces pensando qué digo, qué no digo, que al final no decía nada. Entonces, sí que es verdad. Sí que es verdad que estos no sé cómo lo has llamado tú, pero como estas pequeñas cositas que te van pasando te marcan y al final, si no eres tú quien decide volver a trabajarlo y volver a decir, vale, pues así es como soy yo, eso es quien soy yo, y volver a sacarlo de ti, pues te puede apagar y te puede hacer pequeño. Pero creo, en base a todo esto que estabas diciendo y a la pregunta que te había hecho, que cuando tú sabes y reconoces lo que vales, lo que se te da bien hacer y el potencial que tienes, como tú decías, al final, sí, ciertas cosas te pueden hacer dudar o te pueden hacer, pues en algún momento, no estar tan seguro de ti, pero cuando sabes eso y sabes lo que quieres, sabes a dónde quieres llegar, no hay nada que te pare. Y al final, cuando encuentras, por ejemplo, no sé si llamarías tú al nuevo camino que has recorrido, como que has escogido, como tu propósito. A veces se define, ¿no?, como tu propósito de vida o lo que realmente te apasiona. Pero un poco cuando encuentras eso, llamémoslo X, creo que todo se vuelve mucho más natural y mucho más auténtico.
Claro, sí. Y además, bueno, el salto al vacío que supone, pues eso, finiquitar en una empresa por cuenta ajena a cero, porque en este caso no había paro ni había nada, porque fue decisión mía, y te quedas en el vacío de ingresos total, pero también, por otra parte, es un pero muy importante, pero también tú decides lo que vas a hacer y lo que no, sin que nadie te lo imponga. Cuidado, que ahí hay un salto muy importante. Por una parte, miedo, entre comillas, al vacío, y por otra parte, muchísima motivación y muchísima libertad para tú decidir lo que vas a hacer y lo que no, en lo que te equivocas y en lo que no, sin vergüenza y sin dar explicaciones a nadie. Eso, ya te digo, es muy, muy, por una parte es, da un poco de canguele, digamos, pero por otra parte, como ya conoces lo otro, pues sí te apetece ese canguele, porque lo que quieres es demostrar lo que tienes dentro.
Exacto, o sea, no podría estar más de acuerdo, y creo que una vez escoges eso para ti, no hay forma de que quieras volver a lo de antes. O sea, creo que una vez experimentas ni que sea un poquito de eso, o sea, de esa libertad o de esa, pues hago las cosas por y para mí, en base a mis objetivos, y trabajo en esto que tanto me gusta y tanto me apasiona, y disfruto de lo que hago durante el día, y encima tengo tiempo extra para estar con mis hijos. O sea, cuando experimentas un poquito eso, ya te vale la pena a todo el canguele, a todo el miedo o a todo lo que a lo mejor estás dejando atrás, o a lo mejor la seguridad de tener, o la paz de tener un sueldo mensual fijo al mes. Vale, sí, ese es un gran pero, como decías tú, ¿no? Pero ganas muchísimas otras cosas y al final creo que si realmente te lo tomas en serio, puedes conseguir lo mismo o más, incluso mejor, ¿no? Con todos estos otros aspectos que a ti te faltaban en el día a día.
O sea, que me aseguras que no voy a volver al trabajo por cuenta ajena, ¿no?
te aseguro. O sea, yo por lo menos, como te decía antes, al principio de empezar a grabar, también perdí mi trabajo y he experimentado lo que es, uy, no ingreso nada en el mes, entonces, ¿qué hago? O sea, o me tomo esto en serio o tengo que volver otra vez a lo de antes. Entonces, si no quiero volver a lo de antes, ¿cómo hago para que esto funcione? Pero de nuevo, creo que cuando encuentras esto que se te da bien, eso para lo que vales, todo llega. O sea, más tarde o temprano, te cueste más o menos, todo llega.
Esa es la confianza que tengo yo. Hay un podcast de una de mis, entre comillas, mentoras, ¿no? Que es Ana González Duque, que tiene un podcast muy interesante de escritura y de emprendimiento. Y claro, ella sí que recomienda que tengas, digamos, seguro ya el sueldo antes de dejar el trabajo que le llama ella nutricional. Y yo en ese punto es en el que creo que más distinto lo voy a hacer, y es primero dejé lo otro, mente en blanco, cuenta cero no, quiero decir, hay unos ahorros, no se puede hacer a lo loco, pero quiero decir, cuenta de ingresos a cero, y eso para mí ese sí es el incentivo como digo yo, que no te va a dejar que te quedes en cama hasta las 10 de la mañana. Eso, con eso solo, esa motivación de decir, bueno, ahora tengo que salir yo ahí a ganarme el pan, a vender mi producto, a enseñar a la gente lo que hago, a ayudar a la gente con lo que hago. Esa motivación es la que te hace que te levantes por la mañana antes de que suene el despertador.
Totalmente. ¿Y qué es, ahora que hablábamos de podcast y de como a lo mejor personas que te han ayudado o expandido en el proceso, qué es lo que más te ha ayudado a crecer de forma personal y de forma profesional? Y ya no solo en tema formación o en tema podcast, sino también a lo mejor en tu rutina, en ciertas habilidades.
Bueno, personal y profesional, vale. Van un poco de la mano, pero sí, en
Sí,
cuanto a...
pues en realidad
Sí.
sí, pero como que qué herramientas o qué cosas del día a día dirías que te han ayudado más.
Sí, pero cada una es verdad que te da una cosa distinta. Crecimiento personal, aunque también profesional, pero bueno, crecimiento personal claramente es la mejora pues, de las rutinas del tridente que digo yo siempre, ejercicio, alimentación y sueño. Esas tres cosas, sin entrar ya en detalles, que no soy tampoco experto, pero sí soy experto en lo que me funciona a mí, que es lo que expongo en mi libro. Yo
Pero
pongo ahí lo que a mí me funciona.
perdón que te interrumpa, pero creo que precisamente el secreto está ahí, o sea, en encontrar qué es lo que te funciona a ti como individual y a ti también según el momento.
Claro, yo no quiero darles ni clases de nada, ni teorizar sobre lo que funciona 100% y lo que falla 100%. Yo expongo lo que a mí me funcionó, mis consejos con humildad, pero también ya te digo, con principios. Y a mí, ya te digo, si lo quieres resumir, lo que hablamos un poquito más y es mejorar un poquito cada cosa buena y quitar un poquito de lo malo. Comiendo, por ejemplo, no, yo no me voy a eso, a teorizar demasiado sobre la nutrición, sobre... Como se dice, sobre los componentes de cada alimento, y demás, ¿no? Pero ya te digo, con cuatro o cinco consejos o cosas básicas, puedes mejorar muchísimo la alimentación, quitándote ya para empezar, pues eso, quitándote un poquito de azúcar, quitándote un poquito de grasas, quitándote un poquito de alimentos que tengan mucha sal y, sobre todo, yo creo, quitándote los ultraprocesados. Yo creo que con eso ya estás dando pasos muy adelante. Mirando en los productos que compras cada día, mirándote unas cuantas etiquetas, pues mira, yo con lo que me compro cada día tiene, pues de este producto tiene 10 o 8 es conservantes, texturizantes y demás. Bueno, pues me lo voy a cambiar a otro producto que vale lo mismo prácticamente, pero que lleva 3 o 2, y si puede ser ninguno, pues mira, estoy dando un pasito.
Sí,
Hago eso
creo
con
que
15 o 20 alimentos, pues ya estás haciendo algo que no te cuesta absolutamente el menor esfuerzo. En 2 días lo
exacto.
estás haciendo.
Creo que el enfoque sería qué pequeños cambios, como dices tú, implemento para a lo mejor darme más energía, darme más concentración, tener mejores digestiones, descansar mejor,
Exacto.
que al final es lo que te hace a ti funcionar mejor en general.
En cuanto a, ya te digo, en cuanto a ejercicio, lo mismo. El que no haga nada tiene que empezar, como digo yo, empezar por empezar. Empiezas haciendo un poquito, vas a ver que te sientes mejor. Igual que hice yo la prueba aquella del sueño, pues al ver que te sientes mejor, evidentemente va a ser un hábito que te lo vas a quedar para siempre en tu rutina. Con el sueño, también yo, bueno, en casa hicimos pues también algún pequeño cambio. A los niños, desde siempre los acostamos muy tempranito, entonces 8, 8 y media están a dormir, entonces tenemos tiempo luego para hacer las tareas de casa, cenar tranquilamente, ver una película o lo que sea. Pero sí es verdad que si se te va un poco el reloj, al final acabas 11 y media, 12, acostándote todo el rato y es un poquito tarde. Entonces, sí que tratamos de adelantar un poco todo eso. Incluso a veces ya cenamos con ellos para no me echarte a dormir encima de la cena. Entonces, pues imagínate, cuando te das cuenta, estás cenando a las 8 de la tarde, estás haciendo cosas tranquilamente de casa o preparando comidas de otro día hasta las 9 y media, 10, aún te puedes ver un ratito una serie hasta las 10 y media y te vas a cama tan tranquilo, o te lees un libro y te vas a cama. Lo que no hacemos, y yo no recomendaría hacer, por ejemplo, estar con el móvil hasta las 11, 11 y media, que te vas a cama, o estar viéndote, yo qué sé, la película hasta las 12 y meterte en cama de repente. Yo eso no lo haría. Recomiendo 9, 9 y media, dejar el móvil de lado y las últimas tareas del día, digamos, pues o charlar o acabar de ver una peli tranquilamente, pero sin tampoco estar ahí hasta última hora, y leerte un libro y acicalarte un poquito, darte un baño y bueno, vas a mejorar muchísimo la calidad del sueño. Entonces, ya te digo, son pequeñitos cambios que no cuestan nada, como digo yo, son libres de contraindicaciones y en cuanto los pruebes, como vas a ver los beneficios, te los vas a quedar. No, ya te digo, no son unas tablas ahí rígidas, ni son unas dietas, ni es nada de esto que te comen la vida. Son pequeños cambios que los incluyes en tu vida, ves que funcionan y ya te
Y te los
digo,
quedas.
te los quedas y sin ningún esfuerzo, que es lo mejor. Pero bueno, esto es poquito a poco, claro, no haces eso en una semana, te llevará un año, a lo mejor 2 años, pero bueno, como ya en el proceso vas mejorando cada día, yo creo que, ya te digo, es lo más natural y a mí es lo que me funcionó. Y me decías en cuanto a profesionalmente, que sí que te quería comentar eso, que ayuda mucho los podcasts, la gente que hacéis podcasts, la gente que escribe libros, a los que yo ahora me uno también como productor de libros. Y ya te digo, ayuda muchísimo. Si quieres dar un cambio, rodearte de gente que ya lo ha hecho, bueno, en el sentido de pues, consumir ese contenido, digamos, ¿no? Que luego lo vas eligiendo. Evidentemente, escuchas a veces algún podcast o algún contenido que no te gusta o que te parece muy extremo. Bueno, no pasa nada, pasas a otra cosa y poco a poco se va filtrando hasta que encuentras el contenido que a ti te encaja. Y ya te digo, es increíble lo que se aprende de la gente que, pues eso, que ya lo ha hecho antes o que ha probado cosas y te puede decir lo que le funcionan y lo que no. Y ya te digo, bueno, yo ahora también estoy en ese proceso de compartir con este libro que saco ahora este mes, pues de compartir también lo que a mí me ha funcionado y animar a la gente que le pierda el miedo y que también lo haga.
Y ahora que hablabas de quizás escuchar la experiencia de alguien que ha hecho antes lo mismo, bueno, sí, ver el caso de personas que ya han hecho lo que tú haces o que ya han pasado por eso o que están haciendo algo similar, aquí quería comentar la parte de la comparación y de a veces qué diferente puede ser el éxito o la definición de éxito o cómo se siente el éxito para unas personas o para otras. Y conectarlo también con algo que hablábamos antes de empezar a grabar también, que es esta sensación a veces como de que vas tarde en la vida o de que estás haciendo las cosas tarde o de que has empezado tarde, como de que un poco de que te pilla el toro o de que no estás, no vas al ritmo al que deberías ir según lo que la sociedad dice o según lo que esperaban de ti. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco tu opinión y perspectiva sobre todo esto.
Vuelvo a decir, como en algún momento también te contesté que no es sencillo, ¿vale? No, yo cuando algo no es sencillo también lo quiero decir, no, mira, esto es muy fácil, haces plas, plas, plas y listo. No, yo creo que no es sencillo. Hoy en día no es nada, nada sencillo. Echar el freno a lo que se nos viene y a lo que hay cada día. Pero hay que hacerlo. En mi opinión, te vas a sentir cualquiera, tú y yo y cualquiera, mucho mejor si tú llevas el ritmo. No es bueno engancharse al ritmo de gente frenética, no es bueno engancharse al ritmo de gente artificial y no es bueno engancharse a pues eso, al ritmo de gente que te dice, haz esto cuando esa persona no lo está haciendo. Hablo de, bueno, tú los conocerás seguramente, de estos coaches, o como se diga, coaches que te dicen, pues levántate a las 4 de la mañana, hazte 2.000 abdominales, come carne cruda, cuando esa persona pues se levanta a las 8, se ducha en agua tibia y el filete se lo pide al punto más. Entonces, ya te digo, hay que filtrar bien todo esto y ya te digo, y no compararse. Mira, bueno, el libro a un poquito poquísima gente se lo leyó, solo la de mi máxima confianza, pero tú parece que te lo hayas leído, porque la palabra comparación, vale, el tema de la comparación sí lo digo también. Y es uno de los consejos que doy cuando hagas cualquier tipo de cambio. Y digo eso, que no te compares. No es, en ese momento no te beneficia nada compararte, porque te vas a comparar con alguien que ya lo consiguió o que ya tiene el éxito, el objetivo o lo que sea que tú pretendes, o que ya lleva la vida que a ti te gustaría, y eso te va a hacer sentir pequeño, te va a hacer sentir que estás muy lejos todavía de tu objetivo y te va a frenar. O sea que yo creo que lo de no compararse es un muy, muy buen consejo. Y sobre todo no te compares con alguien que está, pues que lleva un proceso de 6, 7, 8, 10 años a lo mejor. Uh-huh. Es que somos a veces un poco. Una cosa es motivarse, una otra, ¿sabes? O tener alguien
que. O inspirarse,
que,
sí.
Inspirarse, esa es la palabra. O tener un mentor, eso está muy bien, pero cuidado, no empieces en el décimo año del mentor. Empieza a copiar, entre comillas, si quieres, lo que hizo ese mentor en su primer año. Uh-huh. Entonces ya te digo, lo de la comparación hay que sí, tener cuidado con lo de la comparación. Y lo del éxito, ya te digo, con ese capítulo creo que lo defino perfectamente. El cambio ya es el éxito. Tú has hecho el cambio, lo has decidido hacer, estás en un proceso y no busques una meta o un día exacto en el que te echen confeti. O sea, no, uh-huh. Porque eso va a ser un chute momentáneo. Y además que no esperes que otro te eche confeti. O sea, estate tú conforme, yo creo, ¿eh? Es lo que no digo que yo al 100% lo haga perfecto ni nada. Pero bueno, yo es lo que creo que debo conseguir. Yo estar conforme con lo mío, con mi familia, tener un recorrido tranquilo, tener una cierta libertad en mi día a día para hacer lo que yo quiera. Y ya te digo, y para mí eso sí sería un éxito.
Sí, creo que en el tema de la comparación, la única persona con la que deberíamos compararnos es con nuestro yo de ayer y pensar, estoy haciendo hoy un, como decía en otro momento, ¿no? Un 1% más que ayer, o estoy trabajando hoy, estoy siendo hoy un poco más la versión que quiero ser, un poquito más que ayer, y ya está. Y tener un poco esta visión como los caballos, de no estar mirando al de al lado ni al ritmo que va al de al lado, sino en nuestra dirección y a nuestro propio ritmo.
Ya, cada uno a su ritmo, está claro.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Y yo ahora mismo sí que, no por personalizarlo en mí, pero sí que tengo, bueno, claro, al cambiar absolutamente y al empezar una cosa nueva, yo evidentemente ahora mismo tengo miles de planes, ¿no? Y uh-huh. Miles de formas de. Pero claro, yo eso también lo tengo que canalizar y hay que ser consciente, hay que hacerlas una a una. A ver, no se puede hacer todo en un día. Imagínate, yo no tengo redes sociales, pero imagínate, yo ahora me abro un Instagram y yo no puedo tener los seguidores que tienes tú, evidentemente. Uh-huh. No puedes tener 100 o 200 mil seguidores en un mes, es imposible. O sea que cada uno, eso, a su ritmo. Exacto. Y conforme con lo que va consiguiendo.
Recordar que todo el mundo empieza de cero. Que todo el mundo empieza sin saber o sin tener la experiencia y que no todo el mundo empieza con las mismas condiciones, porque tú has, también lo has explicado muy bien, pero no todo el mundo a lo mejor cuando inició, aunque lleven X años y han ganado experiencia y hayan progresado, no todo el mundo cuando empieza parte de las mismas condiciones. Y ahí, por desgracia, hay gente vendiéndote en redes. Haz esto como yo lo he hecho para conseguir el mismo éxito que yo tengo, y a lo mejor no, esta persona ha contado con una gran inversión de su familia o de X con la que tú no partes.
Eso es un desastre porque hay mucha gente, pero claro, ahí ya entraríamos en, bueno, en la educación.
Sí, eso
cada
es otro
uno
tema.
Es un tema muy profundo, pero es verdad que lo ideal es darse cuenta, yo porque soy. Bueno, que me pueden engañar igual, pero yo sí soy muy observador, a lo mejor uh-huh. Al ser más introvertido, pues sí que observas más. Y hombre, es que hay gente que se la ve muy, muy, muy de lejos. No puedes tener de mentor a alguien que tiene el cerebro de un mosquito y que te está diciendo que hagas cosas que absolutamente absurdas y que no tienen nada que ver con el resultado que él obtuvo. Entonces, pero bueno, eso ya te digo, no me quiero tampoco pasar de listo porque a todos en cualquier momento nos pueden engañar. Lo ideal pues es intentar que eso, identificar a esta gente en cuanto antes y eliminarla, claro.
Uh-huh. Y ya para terminar el episodio quería preguntarte, como esta nueva identidad tuya de escritor requiere en parte, tiene una parte de creatividad, yo creo, y tiene una parte obviamente de concentración, porque tienes que estar concentrado para escribir. Entonces, quería preguntarte si hay algo en concreto que tú hagas para poner a tu cerebro en ese modo creativo, en ese modo de focus, de concentración.
Echar a mis seres queridos de casa. No, a ver, como, claro, a ver, yo para poder escribir ya me di cuenta que no me llegaba, si trabajaba 8 horas y demás. Esto que dice Ana González Duque, yo no era capaz de hacer eso, ¿vale? Entonces yo con esa media hora antes de levantarme y con media hora antes de acostarme no me llegaba, porque la media hora antes de levantarme, a lo mejor justo el niño se despierta antes y ya no lo puedes hacer y ya empiezas el día de mala leche. Y la última hora antes de acostarte el cerebro está plano y tampoco vale. Entonces, bueno, rápido me di cuenta que eso no valía. Entonces, ahora sí, como tengo el tiempo para hacerlo, pues las 5 horas de la mañana o cuatro, digamos, más limpias. Hay 4 horas a la mañana muy, muy limpias de yo, pues, o trabajar en casa o irme a una cafetería o irme a la biblioteca, que se está muy tranquilo y ahí sí que, bueno, le doy caña a mis proyectos, vamos, o a bien buscar la manera de monetizar la escritura o a seguir escribiendo, claro, hay que hacer ambas cosas. Mi rutina, bueno, es eso, esas horas de la mañana, sobre todo, que sean muy productivas y sí que a mí, ya te digo, yo no me puedo concentrar si me están petando en la puerta o si justo estoy escuchando que hay al otro lado de la casa un pequeño follón montado, por lo que sea. Eso no, yo no soy capaz. Entonces, mi rutina creativa es la de, pues eso, por una parte tener tiempo para beber de otras fuentes, como pues eso, escuchar podcast o leer libros, sobre todo, estoy leyendo muchos libros. Y sobre todo eso, la rutina es estar yo tranquilo con mi ordenador en un sitio tranquilo.
Bueno, pues alguna frase, consejo, algo que te con lo que te gustaría dejar a quien nos esté escuchando, pues eso sí, como mensaje o como consejo respecto a un poco todo lo que hemos hablado. Y quizás si hay alguien que esté en una situación en la que está pensando o está dudando de si tomar una decisión así, o cree que necesita un cambio y no sabe a lo mejor cómo decidirse, ¿qué le dirías?
Yo le diría que sin hacer ninguna locura, ¿vale? Porque tampoco quiero ser mentor de que la gente se tire a la piscina sin agua, ¿vale? Que yo no lo hice tampoco ni lo recomiendo. Pero que en cuanto vea la mínima oportunidad, que lo haga. Yo, por ejemplo, no tenía cargas económicas de tipo hipoteca ni nada. Entonces, los ahorros humildes que he podido juntar son con los que yo me voy a valer estos meses antes de monetizar. Entonces, pero lo que sí le diría a esa persona es que lo intente, que no se pase el resto de la vida, pues pensando que si lo podía haber hecho o no, que no se haga esa pregunta, no dejes que el tuyo de mañana diga, ostras, yo con 40 años pude haber intentado aquello. No lo sé, macho, ahora tienes 80, o sea que ya no te da tiempo. No esperes a con 80 años quedarte con la duda de si lo podías haber hecho. Yo sí que eso, le diría a la gente que lo haga ahora. Y voy a decir otra cosa que no es mía, pero que me parece un consejo muy importante, y que sería no, que no busque la persona que haga eso, que no busque la validación, esa es la palabra, que no busque la validación constante de los demás en aquello que van a empezar a hacer. Porque la obtengan o no, no es trascendente, o sea, que no la busquen. Yo, sinceramente, esa es una frase que me quedé con ella y que me parece muy, muy, muy recomendable.
Exacto. Creo que la única validación y admiración que necesitamos es la nuestra propia.
Total. Y esa la vas a tener si haces, ya te digo, las cosas conscientemente, con lógica y con la motivación suficiente.
Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus consejos, tu opinión en el episodio de hoy. Recuérdanos, por favor, cuándo sale el libro y cómo se llama el libro, aunque lo dejaré todo escrito abajo en la descripción, pero recuérdales a quien nos esté escuchando para que estén pendientes.
Vale, pues el libro, aún estuve hoy mandándome unos emails con el maquetador, que lo tiene prácticamente listo. La portada, en cuanto me diga él cuántas páginas tiene, que es lo último que se necesita para hacer la portada, en cuanto me lo diga, la portada la voy a diseñar yo la semana que viene, probablemente. O sea que yo creo que entre pruebas y demás debería estar listo en 15 días, mediados de mayo o un poquito más. Entonces, y el libro, bueno, se va a llamar Cambia de trabajo con éxito. Entonces, yo creo que a finales de mayo cualquiera puede ir a Amazon y comprarlo. Si le apetece descubrir cómo alguien normal puede, pues eso, cambiar de trabajo con el éxito que supone el cambio, no llegar a un objetivo súper exitoso en cuanto a dinero ni cosas de estas raras.
Bueno, a mí personalmente yo estaré pendiente de cuándo salga y creo que es un enfoque sobre todo realista y con el que mucha gente se puede sentir identificada, como es mi caso, por ejemplo. Así que bueno,
Lo
enhorabuena
vas a
por...
ver. Vas a escuchar, lo que has escuchado ahora es lo que vas a leer en el libro, ni más ni menos. Ya vas a ver que es, pues eso, escrito por una persona normal y bueno, intentar ayudar y mostrarle a otra gente normal que, pues que se puede hacer.
Yo personalmente te doy la enhorabuena por la decisión que has tomado y por crear algo así, porque creo que es lo que necesitamos en el día de hoy. Y nada, como decía, encantada de tenerte hoy aquí. Me ha gustado mucho tener esta conversación y creo que va a gustar mucho el episodio y que seguramente podemos ayudar a muchas personas que a lo mejor están en una situación similar. Así que gracias por estar aquí.
Pues eso espero, que podamos ayudar, que a tu público pues le haya gustado esta entrevista y este contenido. Yo estoy muy agradecido porque me hayas aceptado esta entrevista. Y como te decía, ya te digo, yo creo que este cruce de, digamos, de contenido, creo que puede ser pues eso, muy inspirador para todos. Y bueno, pues muy agradecido de haber estado aquí.
Dejaré en la descripción también tu página web por si alguien quiere contactar contigo, ya que no tienes redes sociales. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.
Hasta luego.